10:09, ya estamos, ya llegó Julieta, ya te saludo Julieta, dame un segundito que tenemos una comunicación. Estamos con el doctor Rabasa, Jorge Rabasa. Muy buenos días, Luis Petit en FM Ártica, te saluda, ¿cómo estás, Doc?
Buenos días, Luis, bueno, gracias por la llamada.
Acá estamos, cada vez, o sea, siempre pasó igual, ¿no? Se sacude, pasa algo como esto en Turquía, en Siria, y ya está en nuestras voces el tema de que acá también estamos en una zona sísmica, y la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, doctor? ¿Por qué no tomamos conciencia de esto, no?
Y es muy simple, porque hay un terremoto en algún lado, entonces los distintos medios de comunicación me llaman, yo explico lo que sé sobre el tema. Recuerdo lo del terremoto en diciembre de 1949 aquí en la Tierra del Fuego, pero 48 horas después ya todo el mundo se olvidó, y de las autoridades responsables del tema no se oye hablar en ningún momento. No sé, porque realmente es inexplicable para mí que haya semejante desidia en el manejo de un tema de tal importancia que, como ya lo he dicho en otra oportunidad, si el sismo de diciembre de 1949, que fue en el seno del Almirantazgo, allí en el Estrecho de Magallanes, hubiera tenido su epicentro en las cercanías de Río Grande o en las cercanías de Ushuaia, y habría sido una verdadera catástrofe. Y allí es donde sabemos que no se pueden evitar los sismos, no se pueden predecir con absoluta precisión, pero sí lo que podemos hacer es trabajar en la concientización y en la morigeración del impacto en la emergencia.
Ahora bien, yo recuerdo que tantas veces, esta semana estamos cumpliendo 26 años de radio, ¿no? Y recuerdo tantas veces haber hablado con vos, las recomendaciones, por qué no había que construir en determinados lugares, los estudios que se han hecho para evitar que hagamos mal las cosas. ¿Cómo te sentís desde tu formación, no como científico, como geólogo, que no hayamos escuchado a la gente que sabe?
Bien, por supuesto que me hubiera gustado que a lo largo de estos 35 años que estoy aquí en Ushuaia, mis opiniones hubieran sido tenidas en cuenta en alguna oportunidad. Pero bueno, esta es una nación libre y democrática en la cual cada cual puede pensar y expresar lo que considere conveniente. Si las autoridades no se expresan en estos temas, es un problema de ellos, no es un problema mío.
Ahora, vos, fíjate, ¿no? Yo recuerdo cuando veíamos La Mancha en el Bosque y todas las recomendaciones que hiciste, que son tienen tanto sentido común. Ayer, hablando con otro muchacho que es un vecino de acá, decíamos, todo converge en la estación de servicio, el Hospital Ernesto Campos, la Clínica San Jorge, tenemos todo metido ahí. Y todo lo que viene de la montaña, naturalmente se va a deslizar por esta calle, por 12 de octubre. Es como un embudo lo que tenemos, un embudo natural. ¿Por qué no lo hemos visto?
Bueno, porque si los responsables del manejo y administración de nuestras ciudades, de nuestros medios de comunicación y transporte, de nuestras áreas industriales, no se preocupan por el tema, que en lo que puede llegar a afectarles notablemente, es decir, yo no puedo obligar a que nadie ni piense igual que yo, ni que crea absolutamente en mi palabra. Es decir, uno tiene que tener una visión crítica en este sentido y saber realmente qué es lo que tenemos que aceptar y, e implementar, y qué es lo que, bueno, pasa a lo mejor quizás como un ligero comentario. Yo lo que digo es que en estas condiciones en que se ubican nuestras ciudades, en los tres casos tenemos la posibilidad de riesgos muy importantes, tanto de destrucción por la onda sísmica como por la generación de tsunamis en la costa atlántica, y aún yo me animaría a decir la posibilidad de tener algún fenómeno similar aquí en el canal Beagle. Es decir, aquí no, nadie está exento de sufrir las consecuencias de un fenómeno de esta naturaleza. Pero por lo menos deberíamos trabajar juntos, autoridades, técnicos, científicos, en diseñar las mejores condiciones para que los habitantes de la Tierra del Fuego se sientan protegidos, o que ante una eventual emergencia sepan qué es lo que hay que hacer y que haya gente capacitada para colaborar en la emergencia.
Ahora bien, vemos lo que ocurrió en este último terremoto acá en Turquía. ¿Alguna vez recordás haber hecho algún estudio? Digo, yo te pregunto, obviamente por el desconozco, porque cuando veo el mapa de los últimos lugares donde se producen estos movimientos, es como que todos los días estamos teniendo un movimiento. Lo que pasa es que son pequeños, no los detectamos y por suerte ocurren en el mar. ¿Estoy muy equivocado?
Bueno, pueden ocurrir con un foco. Lo que importa es dónde está el foco, que es en el punto donde se libera la energía, que por lo general es en el interior de la corteza terrestre, sea en los continentes o sea en los océanos. Esa condición hace que si el sismo tiene su foco en una posición poco profunda dentro de la corteza terrestre, el impacto va a ser devastador. Cuanto más cercano a la superficie y más cercano a un área urbana, la descarga de esa energía va a ser mucho más intensa y destructiva. En ese sentido, yo más de una vez he explicado que el CADIC tiene una estación sismológica en la ciudad de Río Grande, donde se realiza un monitoreo permanente de la actividad sísmica en toda la región, y esa información se transmite al centro en la ciudad de San Juan, donde se concentra toda la información y se guardan los registros. En ese sentido, los técnicos del CONICET allí en Río Grande cumplen una función muy importante, porque hay muchos sismos muy pequeños, imperceptibles para los humanos, que suceden todos los días. Pero toda esa información es muy valiosa como para generar un retrato de cuáles son las condiciones sísmicas de la región. Y tenemos pruebas fehacientes, estudios científicos hechos por colegas de aquí del CADIC en Ushuaia, con colegas extranjeros, especialistas, que sugieren que por lo menos la costa atlántica de Tierra del Fuego fue azotada por tres tsunamis de alto poder destructivo hace, bueno, mucho tiempo, miles de años, pero existieron, y si existieron una vez, es posible que existan otra vez u otras veces en el futuro. Bueno, estas son, si sabemos que pueden producirse estos eventos, entonces lo que hay que hacer es prepararse en consecuencia. Me parece elemental, ¿no? Insistir siempre sobre lo mismo. Cualquiera de las personas de tu audiencia, Luis, que en este momento estén escuchando, puede ser que haya ido a Punta Arenas alguna vez, sí, aunque sea de compras, sí, y si o a Porvenir, que está en el sector chileno de la isla de Tierra del Fuego. Y allí los chilenos tienen desarrollado un sistema de cartelería y de indicaciones gráficas extremadamente importantes para orientar a los ciudadanos en el momento del sismo hacia dónde dirigirse o qué actitud tomar. Bueno, Chile es uno de los países del mundo que más han sufrido el efecto destructivo de los sismos. Por eso es que ellos sí tienen conciencia sísmica. De los 5 sismos más potentes que los instrumentos han detectado alguna vez, de los 5 peores, 3 son chilenos, o fueran chilenos. Entonces, eso es muy importante, no tenemos que inventar nada, es ir con una cámara fotográfica, con el teléfono, a Porvenir, a Punta Arenas, sacar fotos a esa extraordinaria presentación de la cartelería, y bueno, por lo menos empezar allí.
Ay, amigo mío, tanto por hacer. Alguna vez, vos te acordarás, ¿no?, que en algún gobierno se habían hecho publicidades en la televisión y se lo criticó porque dijo que asustaba a la gente. Nosotros, de la forma que estamos hablando, no creo que asustemos a nadie. Lo que sí estamos diciendo es tomar conciencia, saber que tenemos que tener un botiquín preparado, saber que esto puede pasar acá, porque estamos en una zona sísmica. ¿De qué grado?
A nivel nacional es de grado 3, es decir, solamente inferior a la sismicidad de Mendoza y San Juan. Recordemos que ambas ciudades fueron arrasadas por sismos y tuvieron que ser reconstruidas en su totalidad. Mendoza en 1880 y San Juan en 1944. No es que estamos inventando algo o hablando sobre lo que está pasando en Turquía. Hablamos de una región, un país donde ha habido eventos sísmicos, algunos de enorme gravedad. Y bueno, me ha pasado que luego de alguna entrevista tuya o de tus colegas, yo no uso las redes sociales, eso puede ser mi problema, pero bueno, aparecen un montón de críticas, en general de gente muy ignorante, que en lugar de exigir de las autoridades el debido comportamiento ante este problema, prefieren matar al mensajero. Tenemos lo que tenemos y deberíamos trabajar para tener otra cosa.
Ayer, te vuelvo a repetir, hablando acá con un amigo Martín, decíamos dejar libres las escaleras de emergencia, sacar los chulengos, las cubiertas, que la escalera funcione para poder evacuar el edificio en el caso de tener que hacerlo, tener la precaución, ¿no?, de tener las medicinas que uno pueda necesitar para consumir, y decíamos
tener botellas o botellones de agua. Eso es muy importante porque de producirse el sismo puede quedar personas atrapadas en como efectivamente lo estamos viendo en Turquía ahora, atrapadas entre los restos de las viviendas, de los edificios, y lo único que pueden hacer a lo mejor es esperar a que el rescate llegue, y eso puede durar varios días. Entonces hay que tener agua en las viviendas, en lugares accesibles, además de tener agua para apagar incendios que suelen provocarse por el efecto destructivo de las ondas sísmicas.
electricidad, gas. Una de las cosas que nos pasaría es quedar sin gas, seguro, porque el gasoducto viene del norte, ¿no?
Sí, además lo primero que hay que hacer en el sismo, si uno tiene tiempo, es apagar las hornallas de la cocina, apagar el calefón, precisamente para evitar acumulación de gas que puede provocar un estallido o un incendio.
Claro,
son tan simples estas cosas, tan plenas de sentido común, no hay que saber análisis matemático para comprender estas cosas. Es un problema de sentido común, exclusivamente.
Sentido común y bueno, y lo que vos dijiste, exigir a las autoridades. No te saco del tema, pero vos fijate que todavía tenemos, dicen, ya absolutamente controlado el incendio en el corazón de la isla. Vos fijate que en su momento lo hablamos, ¿no? Todavía no se investiga seriamente cuál fue la causa de ese incendio. Y un poco el desinterés del propio fiscal de Estado, que debería haber tomado cartas prontamente en este asunto. ¿Qué opinás?
Que si no se investiga, es probable que sea porque ya se investigó y lo que no se quiere es hacer público los nombres de los responsables. Eso es lo que a mí se me ocurre que puede llegar a significar. ¿Por qué autoridades importantes, establecidas por nuestra constitución provincial no se ocupan de determinar esas responsabilidades? Para eso hay un poder judicial, para eso hay un fiscal de Estado, para eso hay organismos que deben, pueden y deben informar sobre los riesgos ambientales, sea de la naturaleza que sea.
Qué desapego que tenemos con nuestra constitución, ¿verdad?
Sí, a veces me da mucha tristeza, porque yo que tuve el inmenso honor de ser convencional constituyente en 1991, y que muchas veces la letra de la constitución provincial no es tenida en cuenta, y de hecho hay figuras institucionales que fueron escritas en la Constitución en 1991 y nunca se pusieron en actividad. Así que estamos hablando de 30 años, ¿no es cierto? Y sin embargo, ha corrido mucha agua bajo el puente, pero por alguna razón hay determinadas instituciones establecidas que no existen, no están funcionando o funcionaron solo tardíamente.
Ayer estaba hablando con Ricardo Forgione, que es el referente, el presidente de Republicanos Unidos, y le consulté por esto que está escrito en nuestra Constitución y tiene que ver con las elecciones, ¿no? Vos participaste de la convención. Y me acuerdo que en su momento, cuando surgieron las PASO, había una discusión política sobre las fechas donde nosotros debíamos convocar a elecciones. Había cuenta que la Constitución prevé 90 días de descanso entre campaña política y campaña política. Corregime si algo de esto no es así. Y me preguntaba por lo
que el espíritu de la Constitución es que las elecciones provinciales estén debidamente separadas en el tiempo de las elecciones nacionales, para que no haya para que se ejerza en última instancia un verdadero federalismo y que no haya una influencia decisiva de la política nacional en la política provincial. Eso está escrito, inclusive la Constitución establece el número de días que deben estar separadas una y otra.
Claro, pero cuando se gestó la Constitución en el 91, no teníamos PASO. La pregunta es que ahora las elecciones pretenden, al menos esto se sabe por la información pública de gobierno, que estaría convocando para el 7 o el 14 de mayo las provinciales y que los municipios irían junto con estas elecciones. La pregunta es, ¿no? ¿Tantos meses para traspasar el poder en el caso de perder la reelección, hablo por los intendentes o por el gobernador, no sería un desastre?
Yo creo que yo soy geólogo, no soy abogado.
No, no sé, no,
pero seguramente si hay abogados escuchando esta nota, perfectamente podría pedirse a la justicia, justicia provincial me refiero, una clarificación en este tema y que si es aceptable en los términos constitucionales que haya semejante separación entre el acto eleccionario y el recambio de autoridades, ¿no? Pero bueno, yo puedo a lo mejor expresar nada más que una opinión. Hay mucha gente que conoce el tema, estos temas legales, muchísimo mejor que yo.
De acuerdo. Jorge, ¿querés agregar algo a lo dicho?
No, yo seguiré tratando de ejercer una función docente en el tema de la creación de conciencia sísmica en la sociedad fueguina, y no solo sísmica, porque además hay muchos tipos de riesgos naturales, riesgos ambientales que pueden ser extremadamente lesivos para la sociedad fueguina y que a veces no son tenidos en cuenta, ¿no? Como problemas de contaminación, problemas de procesos de deslizamiento en las laderas, caída de las paredes de cavernas de hielo, como ha sucedido recientemente, y sobre todo en una localidad tan importante turísticamente, donde viene gente de todo el mundo y que no tiene por qué estar informada de cuáles son las circunstancias de riesgos aquí en nuestra provincia. Lo cual, la responsabilidad de las autoridades en ese sentido se multiplica. Se multiplica ante la llegada de cualquiera de los visitantes que cuando pisan el suelo fueguino, en última instancia, están confiando su vida, su integridad a los sistemas de seguridad locales.
Ahora, qué historia. ¿Cuántos años tenés acá en la isla?
Un poquito más de 35, creo. Yo llegué efectivamente el 1 de febrero de 1986. Así que bueno.
O sea que
14 y 23, sí, son 37.
Tuviste oportunidad de ver esto. ¿Sabes qué? Siempre hablo del tema del agua, ¿no? Vos recién decías tener reserva de agua en el domicilio y volví a pensar que tenemos agua pura en todos lados. Realmente es una ciudad que está bendecida esta. Tenemos el Olivia, el Arroyo Grande, el Pipo, tenemos después la que está dentro del Parque Nacional, ¿no? El lago Roca, ahora Asigami. ¿Por qué no tenemos una buena planta de tratamiento y podemos consumir agua de excelente calidad que tenemos que andar comprando agua en los negocios?
Bueno, hace mucho tiempo el agua era absolutamente potable en cualquier lugar de la ciudad.
Sí.
La cosa se ha ido complicando mucho con la expansión urbana, con la ocupación del espacio y con algunas decisiones equivocadas, en mi opinión, que ponen en peligro la seguridad ambiental de la ciudad. Así que, bueno, hay mucha gente que debería estar dando estas explicaciones, porque más allá de si afecta o no la potabilidad del agua, es decir, la sola contaminación de las aguas superficiales en una localidad de turismo internacional como es Ushuaia, termina generando un verdadero problema, ¿no?
¿Vos sabés que...
Porque nosotros lo que queremos es que cada vez vengan más turistas, no que en función de decisiones equivocadas cada vez vengan menos.
En sentido...
hay un porcentaje muy grande de la población que afortunadamente vive del turismo, y sobre todo el turismo internacional. Hay que ver nada más la calle San Martín los días que se recibe la visita de un gran crucero, ¿no? Ayer, por ejemplo, yo caminaba por ahí y en cuatro personas en distintos grupos alrededor mío hablaban en cuatro idiomas diferentes. Bueno, eso es un orgullo, y es algo que debemos proteger, la calidad de nuestro ambiente y la posibilidad de que la visita de tanta gente, a lo mejor miles de personas cuando llegan dos o tres cruceros grandes, no afecte, bueno, ni se afecten esas personas por los problemas ambientales, ni la visita de esos grandes grupos de gente afecte nuestra calidad de vida.
Pues aquí...
Todo esto está en la Constitución Provincial. Lean por favor, y Luis, transmitirle a toda tu importante audiencia que lean la Constitución Provincial y que traten de implementar todo lo que nuestra Constitución ha establecido, cada uno en el ámbito de su responsabilidad.
Tantas cosas para hacer. Mira, vos, una pregunta desde Buenos Aires es la pregunta, ¿eh? Me preguntan si es cierto que el acuífero Puelche llega hasta 60 kilómetros al suroeste de la capital federal, Cañuelas se refiere, y si este está a 60 metros de profundidad. Si sabés de cómo puede hacer para obtener datos reales sobre la ubicación de ese acuífero.
Sí, el acuífero Puelche, así se lo llama en la provincia de Buenos Aires, es parte integrante además de todo el sistema del acuífero Guaraní, es decir, de todo el litoral argentino, uruguayo, paraguayo y brasileño. Sí, es esa la ubicación, es un acuífero relativamente superficial que en muchas localidades, por lo menos en nuestro país, yo conozco que el agua está contaminada ya porque está ubicado muy cerca de la superficie. Y además los sedimentos y los suelos en el área donde está ubicado este acuífero son muy permeables, y entonces la contaminación generada en superficie en muy poco tiempo llega al acuífero. Que es varía su profundidad, pero es entre 50 y 100 metros de profundidad.
O sea que está claro.
¿Cómo se puede averiguar? Bueno, hay organismos de la provincia de Buenos Aires dedicados exclusivamente a toda la problemática de las aguas subterráneas. Así que es allí donde, en la ciudad de La Plata, donde esa información se puede obtener.
¿Tu ciudad?
Sí, soy Tenencia y Pinche Rata, como vos sabés.
Que es claro, o sea, la ciudad. Te preguntaba, o sea, al escuchar esta explicación que le das a este amigo de Buenos Aires, me pregunto, ¿dónde van las aguas de toda la gente que no tiene... que no está conectado a la red cloacal? Más allá de que no sé si tenemos una planta seria de tratamiento de ese tipo de efluentes. ¿Dónde decantaría toda esa agua en la isla, acá en Ushuaia?
Bueno, desde el punto de vista hidrogeológico, La situación de Ushuaia es totalmente diferente a la situación de Toluín y de Río Grande. El comportamiento de las aguas superficiales subterráneas son totalmente diferentes. Aquí en Ushuaia los contaminantes pasan rápidamente a formar parte de la escorrentía superficial y por supuesto van a parar al único lugar donde pueden ir, que es al canal Beagle. Así que si observamos por ejemplo la desembocadura del Olivia, vemos que en el sector inmediato cercano a la desembocadura es como un pequeño delta de este río en las aguas del canal, se puede observar una alta turbidez y eso es un indicador de contaminación física o orgánica.
¿La presencia de algas indican también contaminación?
Por supuesto.
Me refiero acá en la Bahía Encerrada.
Sí, porque las algas proliferan en la medida en que hay sustancias orgánicas y minerales flotantes o disueltas en el agua y que son nutrientes que alimentan esas algas que son plantas, ¿no? Plantas acuáticas.
¿Cuánto trabajo tenemos por hacer? ¿Cuánto trabajo?
Impresionante. Así es. Yo no sé si la gente puede comprender que ni hablemos de las autoridades, que esta situación de riesgo ambiental en nuestro ambiente es tan fuerte ese riesgo que hace que nuestros ecosistemas, tanto terrestres como acuáticos, sean extremadamente frágiles. Y por supuesto, cuanto más frágil es el ecosistema, mayor es el cuidado que debe con que debe tratarse estos problemas, ¿no? Y sí, tenemos el fuego, tenemos la actividad sísmica, tenemos la contaminación de las aguas, tenemos los deslizamientos de ladera Yo los veo como si estuvieran dibujados y pintados en el paisaje, pero está bien, yo soy un profesional de la disciplina, pero para cualquier observador uno mira hacia la montaña y se ven los lugares en los cuales las avalanchas, aludes, deslizamientos han provocado como un dentado en el borde superior del bosque, ¿no? Y bueno, eso es porque hace miles de años que vienen produciéndose esos fenómenos de avalanchas, deslizamientos. Así que entonces todo eso apunta a la fragilidad del ecosistema. Y lo que necesitamos es comprender que cuanto más afectemos al frágil ecosistema, más nos va a costar en impuestos devolverlo a las condiciones originales. O sea que además es un problema del bolsillo de cada uno de nosotros.
Claro, también, pero lo que pasa, cuidado, que esto lo veo, podés no compartirlo. Hay mucha gente que viene, se queda a vivir un par de años acá en la isla, pero siempre está mirando el continente. O sea, no piensa quedarse acá. Es como que todavía se puede venir para buscar la parte económica solamente. Entonces,
hacerse la América o la Tierra del Fuego.
Ya no hacerse la América, pero vos viste tener un par de autos. No hablamos de uno, un par de autos de alta gama. Entonces me voy, me llevo los autos, los coloco y me llevo una diferencia. Pero me vuelvo. Me vuelvo al continente, me vuelvo al lugar de donde vine. Siento todavía eso. Al decir esto, claro, hay un desapego absoluto por el lugar donde estoy viviendo, pero además hay un desapego a las normas, y nadie, veo que hay como una escalada de no respetar las normas. Yo cuando veo que tiran todos los árboles, digo, che, loco, ¿por qué no dejan uno, dos, aunque sea? Y me dice, no, porque se te puede caer arriba de la casa. Claro, es una probabilidad, pero también puedo morir mañana, ¿no?
Bueno, en ese sentido, cada uno sabrá las responsabilidades que tiene, ¿no?
Claro, pero
yo colectivo, personalmente, pertenezco a la Unión Cívica Radical y adhiero al sector liderado por el senador Lustó, nosotros desde allí y desde el Instituto Levenson tratamos de impulsar un discurso sólido en lo que hace a la preservación del ambiente, a la protección de nuestros recursos naturales, al desarrollo urbano sin afectar a las condiciones ambientales naturales. Y eso es, somos muy pocos, somos muchos, no sé, pero intentamos de permanentemente de sostener esa propuesta.
Yo te pregunté en alguna oportunidad, porque vemos vemos el bosque como ha sido devastado en la zona que es el Escondido, las raíces, y me pregunto, ¿no hay una forma de forestar? ¿Qué otras especies podemos traer para reponer un poco todos los árboles que le hemos quitado en la montaña?
No, el bosque se recupera si el bosque, aun cuando sea talado, si el bosque no es luego afectado y se permite su desarrollo y recuperación natural, el bosque en la mayoría de los casos se puede recuperar naturalmente. Claro, si lo incendiamos y luego le ponemos vacunos encima, por supuesto ahí el bosque no va a tener ninguna chance. Pero en condiciones naturales, por eso es necesario tener conciencia ambiental, ¿sí? y se siguen las reglas del juego, aún el peor de los desastres luego permite una recuperación natural. Pero tenemos que darle la oportunidad, tenemos que darle la chance a los ecosistemas de que puedan recuperarse.
Y me parece que no se la estamos dando. En la zona del Quemado, ¿qué se largó? ¿Se largaron animales para pastorear?
Por supuesto.
Por eso no se largó.
Eso es lo que históricamente ha sucedido. Después hay incendios y no se sabe quién los ha provocado, pero siempre hay algún tipo de interés por detrás. Son muy pocos los incendios que se provocan naturalmente, ¿no? Sobre todo porque una de las formas de provocar naturalmente un incendio son relámpagos, en tormentas eléctricas, pero como vos bien sabés, aquí en este sector, por las características climáticas de la región, prácticamente no ha habido nunca rayos y centellas. Entonces, evidentemente siempre hay una mano humana por detrás, accidental o voluntariamente.
¿El bosque del corazón de la isla es una reserva?
Sí, por supuesto. Eso fue lo que hace tiempo se estableció. Por supuesto, tiene además las normas, sus normas de manejo.
No, pero está bien, sería una pregunta para de la legislatura. ¿Existiría la posibilidad de desafectarla a esa reserva?
Sería realmente un acto criminal. Y que si se piensa hacer un negocio inmobiliario aunque sea con una fracción de la reserva del corazón de la isla, eso es claramente un acto criminal y deberá ser analizado y juzgado por la justicia provincial.
Cada vez tengo más indignación.
Por otra parte, quisiera que soy geólogo, estoy investigador superior del CONICET, ya jubilado, pero bueno, yo estoy siempre dispuesto a colaborar con aquellos organismos nacionales, provinciales, municipales que consideren viable una consulta ambiental de cualquiera de estos ámbitos que hemos mencionado. Pero, sin embargo, yo ya ni me acuerdo cuándo fue la última vez que alguien con responsabilidades administrativas o políticas se acercó para consultarme algo. Pero, en fin, tampoco puedo pararme en una esquina con un megáfono.
No, te entiendo. Pero para eso están los medios de comunicación, ¿no? Para, ojalá se contagien y te llamemos más seguido como consultor. Yo creo que nos abrís mucho la cabeza, nos ayudás a pensar y por eso te agradezco infinitamente cada vez que nos atendés, el tiempo que nos dispensás y tu forma de expresarte, ¿no? Sos muy claro con tu palabra. Gracias.
Bueno, yo al contrario, gracias a vos y a tu audiencia por la paciencia, porque hemos charloteado mucho, pero si algo queda, bueno, eso para mí es muy satisfactorio. En todos los niveles educativos debería trabajarse muy fuertemente la problemática de los riesgos naturales en nuestra provincia.
Un abrazo, Doc. Muchas gracias.
Hasta cualquier momento. Gracias a vos
por
el llamado.
Porque estar juntos nos potencia.
FM Ártica.
Cargate con la mejor energía en el verano 2023.